We're all here to go. We're all here to go. That's what we're all here for. Earth is going to be a space station, and we are here to go into space. That's what we're here for.
Pero antes de empezar con las formas más literarias, podríamos decir, del horror, vamos a hacerlo con una de las más cotidianas y que vivimos cada día y de la que tenemos algo que trasladaros o que comunicaros desde aquí, ya que nos ha parecido relevante, importante y que nos gustaría haceroslo llegar. Se trata de el horror al que nos someten las instituciones y los gobiernos y los poderosos de este país en cuanto a una de las piedras de toque que conforman todo este sistema en el que vivimos, que es en el de la configuración y la constitución de la impunidad o la inmunidad de aquellos que forman parte de esas élites o de los que las sirven. Os estoy hablando del indulto, de los indultos que estos gobiernos hacen y conceden una y otra vez sin dar explicación alguna, porque así lo permite la ley, a banqueros, políticos, todo tipo de gente corrupta y que comete delitos en contra de la población, en contra, por lo general, de gente más desfavorecida y desde posiciones bastante soberbias. Y sin embargo, son siempre, después de ser juzgados, son siempre indultados por los gobiernos de turno, sea este o el anterior. ¿Por qué os comento esto? Bueno, ya sabéis lo de los policías catalanes indultados hace poco por segunda vez y por torturas, y no solo indultados, sino que vuelven a estar en la calle vistiendo el uniforme y jugando a la naranja mecánica catalana. En fin, no solo estos dos, sino que por el otro lado también las instituciones y los gobiernos se niegan a conceder o a aplicar esta extraña figura de la justicia a personas que realmente sí se lo merecerían. Y os cuento todo esto porque desde hace, creo que son 5 días, un escritor vasco ha venido aquí a Barcelona para protestar contra toda esta situación y ponerse en huelga de hambre. Y antes de explicaroslo, yo iba a poneros un vídeo donde él hablaba de ello, pero por algún motivo ese vídeo no se puede escuchar, así que os voy a leer el comunicado que él ha escrito para explicar su situación y el por qué se ha puesto en huelga de hambre en Barcelona. En las redacciones de la revista digital sigue leyendo. Os hablo de Willy Uribe. Ante la injusta política de aplicación de indultos penales ejercida tanto por el actual gobierno de España como por los anteriores gobiernos, y en respuesta al caso de David Reboredo, me declaro en huelga de hambre indefinida con el objetivo de ver materializadas estas 3 reclamaciones. Primera, que el actual gobierno de España conceda el indulto a don David Reboredo, un ciudadano gallego encarcelado por posesión de droga tras llevar ya 3 años rehabilitado y trabajando en labores de ayuda social, para que abandone la prisión y continúe con su positiva reinserción en la sociedad. Segundo, que el actual gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, explique a los ciudadanos españoles los motivos de los 2 indultos concedidos a 4 policías autonómicos catalanes condenados en firme por torturas. Y tercero, que el anterior gobierno de España, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, explique a los ciudadanos españoles los motivos del indulto concedido al banquero Alfredo Sáenz, condenado a 3 meses de arresto e inhabilitación por un delito de acusación y denuncias falsas. Permanecer en huelga de hambre en la ciudad de Barcelona hasta lograr los objetivos expuestos. William Uribe, escritor. Sí, Solidarity, solidaridad, este era el título de esta canción que nos gusta mucho de Angelic Upstarts. Y eso, nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y solidaridad a Willy Uribe en su séptimo día de huelga de hambre en contra de la política de indultos, la política criminal de indultos del gobierno de este país. En fin, esto era el prolegómeno, el pórtico al programa que empieza ya, un programa que empieza disuelto en una especie de contenidos difusos que girarán alrededor de unos tres vórtices que nos irán absorbiendo hacia una indeterminación inquietante, pero que espero que sea de vuestro agrado. Cuando los espectadores salieron del cine tras la proyección de aquella estupenda película sobre el fin del mundo, tan generosa en los detalles, tan explícita en los gestos, tan apacible, quedaron tan y tan sorprendidos de ver que el mundo real seguía igual de compuesto que al entrar en la sala, que todos juntos, cogiéndose de las manos, entonaron un canto fúnebre y rompieron a llorar. De la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Esta semana nos topamos con dos sucesos relativamente programados, pero de los que de un modo u otro siempre los tenemos aquí en cuenta. Por una parte contamos con el fin del mundo previsto para este viernes y por otra con el inicio de la vorágine navideña, que siempre se presta aquí algún comentario o reflexión quisquillosa y presuntamente ligada a la literatura. Lo que ocurre es que si se despliega el primero de estos dos asuntos en todo su esplendor y potencial, de poco servirá que enfoquemos ya nuestra atención al segundo, dado que lógicamente ya no habrá tenido lugar. Pero aún así, como creemos que vivimos y se vive en general, vivimos todos en un presente eterno, vamos a hablar de lo que se nos ocurra en cada momento. Como os decía, eran tres los ejes sobre los que quería pivotar este programa, aunque va a ser bastante complicado, porque no es que carezcamos de guión hoy, sino que últimamente es bastante habitual, pero lo que no carecemos es de un montón de cosas, de libros, de material y de todo tipo de papelajos que en estos momentos están sobrepasando el nivel de saturación, así que no sabemos muy bien por dónde empezar ni cómo vamos a ir derivando en este programa de hoy, pero estos tres ejes iban a ser esta previsión que hacemos, este vuelo panorámico que queríamos hacer acerca del fin del mundo de este viernes, pero de un modo absolutamente emotivo, sin tratar de profundizar en ninguna explicación acerca de las circunstancias que han originado semejante anuncio, sino simplemente en esa idea que a nosotros tanto nos gusta del fin del mundo, de la que quizás hablemos un poco y de la que os leeremos algún pequeño cuentecillo, texto, poema o referencia que esperamos que os guste y que no será, como también lo es este 21 de diciembre de 2012, sino el inicio de toda una sucesión de hechos que nos presentarán el mundo, la existencia, nuestra propia consideración acerca de la vida, con unos ojos diferentes, pero de un modo gradual y de un modo al que nosotros también nos sumaremos de nuestro accidentado y algo estropajoso modo. Con esto quería decir que progresivamente iremos hablando de esto, os traeremos más cosas sobre fines del mundo desde todas las visiones, todos los ángulos y filmados por todas las cámaras que hubiera cuando él se produjo, se produce y se producirá. Y bueno, por el otro lado, el otro punto que os queríamos aquí traer sería el inicio de las lecturas de una serie de relatos breves, cortos, acompañados de algunos poemas de poetas más o menos recientes de ese mismo país, de un autor húngaro. Esta vez desde la Rusia del programa anterior nos vamos hacia Hungría y os traeremos unos relatos del gran poeta, el gran mago de los relatos cortos de ese país, Sván Orkeny. Y el tercer punto clave que es muy importante, pero bueno, a ver cómo lo ordenamos, será el que girará alrededor de una novela que os queremos recomendar aquí, como hicimos la semana pasada con Idéntico al ser humano. Y os queremos recomendar otra editada hace muy poquito por una de estas editoriales pequeñas que tanto nos gusta, en este caso Impedimenta, y que nos ha motivado también alguna reflexión y algún pensamiento o asociación con otras historias semejantes y que también os queríamos comentar, porque lo cierto es que da mucho que pensar y además son todas de un lugar del mundo, más bien de una cierta cultura, en este caso la anglosajona. Así que lo dicho, serán una serie de cuentos, de poemas, de reflexiones, un poquito de todo lo que hoy nos acompañará en este programa, en esta andadura especialmente llena de matojos, malezas, sargazos, piedras en el camino y todo tipo de obstáculos sobre los que alegremente iremos tropezando a lo largo de este tiempo que se inicia ahora mismo a este lado de la tumba. Y como siempre, lo vamos a hacer con un nuevo poema de Agustín García Calvo recitado por él mismo. Y en este caso, una vez terminados ya los que nos leyó de su libro, lo acabo de ver, pero Memoria a muy breve plazo, es literalmente muy breve plazo, era de canciones y soliloquios. Y de ese libro nos ha recitado poemas a lo largo de las últimas semanas y el que nos va a leer ahora va a ser íntegramente solo de ese libro, solo nos los leerá hoy unos cuantos versos de su librito pequeño pero con un contenido inmenso llamado Del sermón de ser y no ser.
Del sermón de ser y no ser, versos 1290-1346. Así resulta que de los dos saberes que de lados encontrados se nos imponían, nos nace la manera real y verdadera de no saber, y del amor y de la guerra de las dos verdades puras, a saber que partes no puede haber de todo, y además que todo no hay, florece en suma el modo verdadero de la no verdad. Con que esta es, si no lo olvides, la manera de negar que cabe y no otra alguna, que si dice simplemente no a la vida, abajo España, muera el rey, no existe Dios, no quiero trabajar, con ello estás inevitablemente afirmando aquello que en el común vocabulario se opone a lo que niegas y que bien mirado vendría siempre a ser lo mismo. Mas en cambio, si allí donde la ley pidiendo está que digas o sí o no, no solo dices no, no dices ni sí ni no. Más bien, como tampoco cabe abandonar el campo, que en efecto eso era dárselo al ejército del sí, respondes sí, no y no y sí perseverantemente, tal vez entonces puede. No se nos oculta que no es gran cosa lo que aquí te estoy diciendo, más bien que casi no te estoy diciendo nada, o por lo menos no sé bien lo que te digo, ni para qué. Pero que querías es la propia materia del discurso la que no me deja saber decirlo. Cuando él te está diciendo que ni diga sí ni no, y cuál sea la manera de decir que no y que sí, no puede al mismo tiempo hacer traición el mismo a lo que dice, y cómo la ley del tiempo obliga a andar a las palabras la una en fila tras la otra, y todavía no se ha inventado aquella que decir pudiera sino de un golpe, no nos queda más remedio que dejar que en ti se diga lo que yo no puedo decirte. Estamos tú y yo como el muchacho que mirando está los ojos de sus amores verdes, y la voz le tiembla bajo la dulce tarde, solo con sola, y aleteando están los corazones de los dos, y sin embargo no se atreve nunca, no puede a pronunciarlas las palabras justas, bien que las conoce demasiado y demasiado sabe que se esperan esas. Pero por eso mismo se resiste como asnillo sin domar, y tiene su miedo, su razón, pues cuando al fin susurre te quiero, en el momento de decir la propia verdad, habrá jurado la mortal mentira, y a prisión mohosa habrá por siempre condenado la amenaza de libertad que acaso en sus amores florecía. Con que así, sintiéndolo turbiamente, tiembla como vara verde y balbucea y busca en los ojos de la otra desesperadamente la inteligencia. Y los minutos en la fuente caen gota a gota en tanto, y los vencejos chillan por el cielo, y todavía sigue sin poderlo decir.
Amigo, a la luna. Y antes que el sol se hunda en uno de estos apocalipsis de andar por casa que se nos avecinan, vamos allá con un relato de Jesús Pardo llamado El teléfono. Cuando se levantó por la mañana, notó que el silencio reinaba de forma chocante en todo el hotel. Se asomó al pasillo y no había gente, y por la ventana vio la calle también desierta y angustiosamente silenciosa. No se le ocurrió otra cosa que llamar por teléfono a su casa, pero nadie le contestó. Luego se dedicó a telefonear a todos sus parientes y a un número de amigos que iba creciendo, contra la persistente falta de respuesta a sus llamadas. Finalmente recurrió a llamar a sus acreedores y después a sus enemigos y, como último desesperado recurso, a sus deudores. Terminó llamando al jefe de la policía, que llevaba años buscándole, y ya al borde del más descontrolado pánico, al presidente de la República, que tampoco le respondió. Se le ocurrió entonces llamar al servicio de habitación del hotel, y el rinrín del teléfono pareció rebotar en el vacío. En vista de ello, salió a la calle barbudo y en pijama y vagó más y más lejos sin encontrar a nadie. Como muchos coches estaban abiertos, se metió en uno y condujo por toda la ciudad. Ni un alma. Pensó en la posibilidad de una súbita emigración masiva, pues no había un solo cadáver, pero tanta gracia le hizo esta peregrina idea que su risotada retumbó aterradoramente en el aire silencioso. Corrió a un teléfono público y llamó a gente de otros estados, con nulo resultado. Nadie le respondió tampoco en los números ultramarinos que marcó. El más lejano, nada menos que en Tokio, sonaba y sonaba en vago. En vano. Marcó números a bulto, una especie de ruleta rusa telefónica, tentando al azar, que no le hizo caso. Cuando se le pasó la alarma, el terror, la angustia, la desesperación negra, acabó disolviéndose todo él en oscura melancolía y esta en amarga, agridulce tristeza. ¿Qué iba a ser de él ahora? Acabó dejándose invadir por una aplastante apatía. Desechó toda idea de suicidio, decidió explorar la ciudad entera para ver si daba con la causa de tan súbito abandono. Se dedicó a disfrutar del lujo y los misterios de palacetes y rascacielos lejanos, hasta entonces, no ya a su alcance, sino incluso a sus sueños. Cantando a voz en cuello hasta quedarse ronco para combatir el opresivo silencio, exploró neveras como habitaciones y cajas fuertes como fortines. Examinó bibliotecas y discotecas y pinacotecas, y se dijo que no tenía motivo de preocupación, pues el alimento bucal, ocular, mental y auditivo le sobraba por doquier, pero rechazó tal consuelo. No solo de sus orificios vive el hombre, se dijo, apelando como fuente de inquietud a la incógnita razón de aquella tragedia, que sin embargo y con gran extrañeza suya apenas le aquejaba. Los periódicos no salían, la radio y la televisión no funcionaban, médicos y mujeres no había. Menos mal que aún podía pedir milagros sucedáneos de todo tipo a su alcance, en forma de tiendas, almacenes, centrales eléctricas y nucleares. Se distrajo haciendo viajes en toda clase de vehículos, coches, lanchas rápidas, submarinos, hasta un transatlántico, porque le sobraba tiempo para olvidarse a sí mismo, aprendiendo ruidosamente a conducirlos. pero los abandonaba en cuanto se les terminaba el combustible. Tentado estuvo de probar un paracaídas, pero se echó atrás en el último momento, no fuera a ser que... Y el paracaídas siguió siendo una de sus poquísimas virginidades sin promiscuar. Aún así, así se distraía a contrapelo de una obsesión creciente. Tarde o temprano, le decía una vocecita, esta situación se te va a volver insostenible. El Atlántico le tentaba, pero ningún barco bastaría para cruzarlo sin piloto, con lo que siguió reduciéndose al continente americano. El canal de Panamá, con un poco de audacia, estaba dentro de sus medios. Así todo, recorrió el resto del mundo en una espléndida videoteca que descubrió en el edificio de la televisión, donde muy bien clasificadas tenía vistas móviles del mundo entero. Y pasó veladas maravillosas y moverse del mullido sillón rodeado del mejor champán, apuntalado con caviar iraní en grandes cantidades, más consolado cada vez por haber perdido ya toda curiosidad en torno a la causa de tan insólito estado de cosas. El alcohol era buena arma contra los viejos temores y rencores que persistían en su mente, y se la enconaban volviendo y misericordes sobre su pasado en aquella soledad sin fin ni ruido. Nadie en quien vengar agravios o reparar errores pasados. Y fue así como la causa de aquel espantoso desierto humano y animal acabó por encabritarse de veras en su mente, llegando a instigarle con el paso del tiempo angustia hasta el borde mismo del suicidio. Incipientes atisbos de desesperación renacían en sus más hondas borracheras y llegaron a serle terribles, y él se abrazaba a columnas de mármol frío, esperando que de pronto se volviesen carne en sus manos. Hacía tiempo que los últimos restos de electricidad se le habían disuelto en chispas inútiles, dejándole sin sesiones de vídeo y forzado a acostarse y levantarse con el sol, como los hombres primitivos, pero también en esto hubo un cierto encanto inicial que acabó ahogándose en agoreras nubes negras de desesperación sin remedio en torno a su cerebro, cada vez más tenso y lóbrego. Nubes contra las que nada podían el champán tibio y el caviar putrescente, y que ni siquiera pudo remediar el hallazgo fortuito de un vasto almacén de velas y fósforos. Cuando tomó la decisión de suicidarse, sintió un enorme alivio. Un gusano, se dijo. Con solo un gusano vivo que vean, no me mato. Pero ni un gusano, ni una mosca respondió a esta llamada. Pudo pasar un mes soñando con tan radical solución, la muerte, y distrayéndose por la ciudad desierta y maloliente. Renunció a los viajes, consolándose con la idea de que una vez resuelto a emprender el más largo viaje que cabe, los demás perdían importancia. Tras tanto tiempo engañándose a sí mismo, el tiempo se le echaba encima sin remedio, estaba muerto ya. Esta convicción le dio nueva vida, pero fue breve florecimiento de sus energías, y volvieron sobre él como un callejón sin salida los días en que la noche duraba 24 horas en su mente. Se dijo al borde ya de la locura que sería bueno llevarse una compañera al otro mundo, de modo que fue buscando por los museos y las casas particulares hasta que dio con un bello desnudo de Modigliani, largo y onduloso, carne chocolate claro, ojos sin fondo, boca eternamente a medio abrir. Lo descolgó y se lo llevó, con dificultad y cuidado, hasta el pie del edificio más alto de la ciudad. Se preparó una maleta con bebida y comida y libros para emprender la larga ascensión a pie, descansando para comer y beber y dormir y leer, piso a piso, entrando en algunos para mirarlos por dentro, piso a piso, y así una semana entera. hasta que llegó a la enorme terraza, donde el aire era balsámico y desde cuyo parapeto, cerrando los ojos y bien cogido al desnudo que tanta compañía le había hecho, saltó sin pensarlo más. «Cualquier cosa», se dijo con feroz humor al comenzar la caída, «antes que volver a bajar todas esas escaleras». Y cuando su cuerpo, soltado ya al Modigliani, pasaba zumbando como un bólido junto a la ventana abierta de uno de los pisos, oyó con toda claridad el rin-rin de un teléfono y aún tuvo tiempo, como un chispazo, de oír en su imaginación la voz femenina que buscaba en vano un interlocutor desde algún lugar del planeta desierto.
Yeah.
Marcha atrás hacia el caos inicial. Retorno a la confusión primordial, al maelstrom originario. Lancémonos hacia el torbellino anterior a la aparición de las formas. Que nuestros sentidos palpiten gracias a ese esfuerzo, a esa demencia, a ese arrebato, a esos abismos. Que desaparezca todo lo que existe para que en esa confusión y ese desequilibrio podamos alcanzar plenamente el vértigo total, remontándonos desde el cosmos hasta el caos, desde la naturaleza hasta la indivisión original, desde la forma hasta el torbellino. La desintegración del mundo obedece a un proceso contrario a la evolución. Un apocalipsis invertido, pero brotando de las mismas aspiraciones, porque nadie desea el regreso al caos si no ha experimentado plenamente los vértigos del apocalipsis. ¡Qué inmensos son mi terror y mi alegría cuando imagino que soy atrapado bruscamente por el tumulto del caos primigenio, por su confusión y su paradójica geometría, la única geometría caótica, sin excelencia formal ni de sentido! El vértigo, sin embargo, aspira a la forma, de la misma manera que el caos posee virtualidades cósmicas. Me gustaría vivir en el comienzo del mundo, en el torbellino demoníaco de las turbulencias primordiales, que nada de lo que en mí es veleidad de forma se realizase, que todo vibrase con un estremecimiento primitivo como un despertar de la nada. Yo solo puedo vivir en el comienzo o en el fin del mundo. Émile Cioran. Sí, arrepentíos, que ya viene el final, que ya se acerca y quedan pocos días. Y bueno, lo que habéis escuchado, en concreto este trocito que os he leído ahora, en el mejor tono profético y exultante, casi histriónico de Cioran, de Émile Cioran, pertenecía a su primer libro, escrito cuando era muy joven, no sé si tendría 21 años o incluso menos. Y, por cierto, el título del libro del que procede, En las cimas de la desesperación, que es la frase que se solía, o se acostumbraba a utilizar en la Crónica Negra de Rumanía, que es de donde era él, en las crónicas de sucesos, cuando alguien se había suicidado, se explicaba que se había matado esa persona porque se hallaba en las cimas de la desesperación. Por lo visto, Cioran cuenta que tenía ese título pensado y otro más, y le preguntó al camarero del bar donde se encontraba cuál era el más apropiado, y el camarero escogió este, y ahí quedó ese título, En las cimas de la desesperación, tan bonito y tan transparente. Bueno, Pues ya habéis visto del relato que os hemos leído antes de Jesús Pardo, esa angustiosa precipitación lenta y morosa del personaje que acaba matándose cuando aún tenía la opción de compartir toda esa amplitud desértica del universo con una otra persona en una especie de paraíso y de felicidad terrenal postapocalíptica. Pero bueno, esto nos enseña que no hay que precipitarse en las decisiones que tomemos. Y ¿Por qué hablábamos de todo esto del fin del mundo? No solo porque este viernes, de un modo bastante burdo, se ha interpretado que de las profecías o de los códices mayas se extrae, del final del ciclo maya se extrae que esta va a ser una fecha terminal y catastrófica y que precipitará el fin de la vida en el planeta. Pero bueno, como dije, hoy no voy a hablar de esto, sino que comentaré que preguntarse por el fin del mundo, que es lo que solemos hacer aquí, es una manera de interrogarse sobre, a fin de cuentas, sobre uno mismo, la muerte, el apocalipsis, el fin de la fiesta. No son sino los disparadores de nuestra autoconciencia, de nuestro sentimiento de o sentido de pertenencia a una u otra realidad. Por medio de ellos validamos nuestro discurrir por los días o nos condenamos a un severo castigo que tiene, no obstante, el alivio de la purificación. Somos una especie moribunda desde el momento en que percibimos lo forzoso de nuestra caducidad y somos también una especie iluminada desde que podemos masticar esa sombra de nuestras ruinas para fabricar con ellas nuestro futuro. El mar de los días nos va meciendo como un mar calmo y prácticamente mortuorio, por lo que necesitamos de tanto en tanto la tormenta y el naufragio para no hundirnos en esa letal calma chicha con su falsa apariencia, a fin de cuentas, falsa apariencia de serenidad. Bueno, os iba a hablar ya de los anglosajones, hablándonos de sus historias que transforman estos finales del mundo en un final de un mundo. También decía un autor que leí el otro día con una frase suya que circula ahora mucho por internet, un filósofo llamado Zizek, que la verdad no conozco mucho, pero que decía que se sorprendía que hubiéramos llegado hasta al extremo tan extraño y deprimente de que nos es más sencillo y más fácil imaginarnos un final del mundo por meteoritos, por cualquier destrucción increíble y elaborada y multiforme. Nos es más fácil imaginar el fin del mundo entero que el fin de un sistema, que el fin del sistema capitalista que rige los órdenes de relación de los humanos en el planeta. Bueno, esto se podría opinar sobre ello, pero sin embargo lo que nos va a llevar es a, antes de lo que os teníamos preparado, unas observaciones de alguien que se considera, como nos dirá en la primera frase, aburrida del fin del mundo, y con unas observaciones que son, como veréis, en algunos sentidos radicalmente opuestas a lo que os estamos contando, pero nos gusta compartir estas ambigüedades. Así que dentro de un momento os presentamos nuevos textos de nuestro recorrido terminal a este lado de la tumba. That's great. It
soaking cotton, pour entire slash and burn, return, listen to yourself churn, locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive centerate, light a candle, light a motor, step down, step down, watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies, offer me solutions, offer me alternatives, and I decline, it's the end of the world as we know it.
Comunicado número 4 de la Asociación de la Anarquía Ontológica, el fin del mundo. La Asociación de la Anarquía Ontológica se declara oficialmente aburrida del fin del mundo. Su versión canónica viene siendo utilizada desde 1945 para mantenernos encogidos de miedo a la mutua de la destrucción asegurada y en gimoteante servidumbre a nuestros políticos superhéroe, los únicos capaces de manejar la mortífera kriptonita verde. ¿Qué significa haber inventado una forma de destruir toda la vida en la Tierra? Poca cosa. Hemos soñado esto como un escape de la contemplación de nuestras propias muertes individuales. Hemos creado un emblema para que sirva de reflejo especular a una inmortalidad descartada. Como dictadores de mentes, nos embriagamos con el pensamiento de llevárnoslo todo con nosotros al abismo. La versión extraoficial del apocalipsis implica una lasciva añoranza del fin y de un Edén post-holocausto donde los survivalistas o los 144.000 elegidos del apocalipsis puedan permitirse orgías de histeria dualista, interminables confrontaciones finales con un mal seductor. Hemos visto el fantasma de René Guénon, cadavérico y tocado con un fez, como Boris Karloff en el papel de Ardis Bade en La Momia, conduciendo una funérea banda no wave de ruido industrial con estentóreos cantos zumbones de mosca para los muertos de la cultura y el cosmos. El fetichismo elitista de patéticos nihilistas, la autorrepulsión gnóstica de los intelectualoides post-sexuales. ¿Acaso no son estas terribles baladas simples reflejos de todas las mentiras y tópicos sobre el progreso y el futuro, retransmitidas desde cada altavoz, zapeadas como ondas cerebrales paranoicas desde cada libro de texto y televisión del mundo del consenso? La tanatosis de los milenaristas a la última supura como podre desde la falsa salud de los paraísos de consumidores y trabajadores. Cualquiera que sea capaz de leer historia con los dos hemisferios del cerebro sabe que un mundo se acaba cada instante. Las olas del tiempo solo dejan, al retirarse, secos recuerdos de un pasado cerrado y petrificado. Memoria imperfecta, ya moribunda y otoñal. Y cada instante ve nacer también un mundo, a pesar de las confutaciones de filósofos y científicos cuyos cuerpos se han vuelto insensibles, un presente en el que todas las imposibilidades se han renovado, donde la culpa y la premonición se desvanecen en presencia de un hologramático gesto psicomántrico. ¶¶ el pasado normativo o la futura muerte calórica del universo significan tan poco para nosotros como el Producto Interior Bruto del año pasado o la disolución del Estado. Todos los ideales pasados, todos los futuros que aún no han pasado, simplemente obstruyen nuestra conciencia de presencia vívida total. Ciertas sectas creen que el mundo, o un mundo, ya ha llegado a su fin. Para los testigos de Jehová ocurrió en 1914. Sí, amigos, ya estamos viviendo en el libro del Apocalipsis. Para ciertos ocultistas orientales ocurrió durante la gran conjunción de los planetas en 1962. Joaquín de Fiore proclamó la tercera era, la del Espíritu Santo, que reemplazaba las del Padre y el Hijo. Hassan II de Alamut proclamó la gran resurrección, la inmanentización del escalón, el paraíso en la tierra. Del escatón. El tiempo profano se acabó en algún momento de la Alta Edad Media. Desde entonces hemos estado viviendo en tiempo angélico, solo que la mayoría de nosotros no lo sabe. O adoptar una posición monista aún más radical. El tiempo nunca empezó en absoluto, caos nunca murió, el imperio jamás se fundó, ni ahora ni nunca hemos sido esclavos del pasado o rehenes del futuro. Sugerimos que el fin del mundo se ha declarado un fait accompli, la fecha exacta no importa. Los Ranters, una secta radical inglesa, para los que el creyente ya se encontraba libre de todas las ataduras tradicionales, el pecado solo era un subproducto de la imaginación y la propiedad privada un despropósito. Los Ranters en 1650 sabían que el milenio sobreviene ya en cada alma que despierta a sí misma, a su propia centralidad y divinidad. «Alégrate, criatura compañera», era su saludo. «Todo es nuestro». No quiero parte en ningún otro fin del mundo. Un muchacho me sonríe en la calle. Un cuervo negro se sienta en un árbol de magnolia rosa graznando, mientras el orgón se acumula y descansa en un microsegundo sobre la ciudad. Empieza el verano. Puedo ser tu amante, pero escupo en tu milenio.
Milenarismo. Hablamos del milenarismo. Cojones, ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos del milenarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de Apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar.
Siempre
va a llegar, déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa.
Lo siento, me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos.
A ver, explícame.
Sí, sí, porque es que si se te deja, vas a montar una secta. Y si tenés éxito, como todos los eréxiticos que llegan de tener marketing, va a fundamentar una religión.
Pero todos los españoles están a favor de mí, querido amigo.
Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional, al contrario de tú. Yo no descubrí ningún
padre. Pero yo soy de Marruecos.
Sí, yo nací en Orán.
Cuidado con la mesa.
En África. Es decir, de padre húngaro y madre inglesa. Y escogí de ser español.
André Balbín.
No
te dejo no a pasar la pelota a Mario Sanz. Déjale
tiene
hablar.
Tiene que decir algo importante. Estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición inmensa.
Fernando, marca te vas a cargar Europa. La mesa, por favor. ¿Qué es? Que te vas a hacer daño.
De acuerdo,
Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bofetada.
Mario Sanz, corta micros.
Déjame hablar.
Por favor.
Para darte razones, no te dejaré hablar. Mando
la minoría silenciosa no se deja hablar, porque la minoría silenciosa es católica, fea
y sentimental.
Y sobre todo,
es judía.
Que no, Fernando, Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Schatz.
A ver,
venga, Mario, pero no te sientes en la mesa, que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Mario, por favor.
Mario, creo que
venga, Fernando, vete a Mario.
Realmente tenemos que ir a una hora de teatro, ¿no?
De Keter hacia Marcut en los árboles sefirióticos existe una lección que tú conoces y que sería realmente fundamental ahora para todos.
Mario, por favor, tú vas a decir algo, ¿no? Supongo que...
Pocos hombres sobrevivirán a la catástrofe final, en la que perecerá la masa de perdición engendrada por el mal y afecta al mal del cual es consustancial. La humanidad mañana será el resto precioso que querrá ser siempre resto, mientras que la superstición del número se extinguirá hasta la consumación de los siglos y se preferirá recordar la lección de la historia por encima de todas. No crezcan y no se multipliquen nunca. La fuente de la desdicha es la fecundidad. Teman agotar los recursos de la tierra y mancillar su vestido de inocencia. Rechacen la suerte del insecto y recuerden a esos seres frustrados que el fuego consumió por miles de millones, que subsistían en medio de la basura y bebían sus deyecciones, de a cinco o seis en una habitación, en una legión de ciudades monstruosas invadidas por el rumor y el hedor, donde ni un árbol crecía. Esos fueron sus padres. Rememoren su abyección y no se inspiren en su ejemplo. Desprecien su moral y rechacen su fe. Igualmente inmundas. Ellos fueron castigados por haber permanecido niños y por buscar un padre en el cielo. El cielo está vacío y ustedes serán huérfanos para vivir y para morir como hombres libres.
Siendo
La noche siguiente, Reggie tuvo un sueño tan vivo que al despertar pudo recordarlo con todo lujo de detalles. Estaba cavando en un jardín formal enorme, con hileras de estatuas y cientos de fuentes. Joan paseaba por allí a su marido bajo un sol de justicia. Iba desnuda, llevaba el vello púbico depilado salvo por un triángulo diminuto y tenía tres pechos en vez de dos. En realidad tenía uno pequeñito encajado entre otros dos enormes. El médico paseaba por los terrenos y se llamaba Freud. Le hizo un gesto a Reggie y señaló con la cabeza a Joan. «Muy revelador», le dijo, y rió con una risa que recordaba a un cuchillo serrando cemento. El marido de Joan abrió del todo su boca medio abierta hasta que se convirtió en un gran agujero. No tenía dientes. De repente empezó a gritar y de su boca emanó un ruido tremendo como una sirena. El sonido subía y bajaba. Reggie supo al instante de qué se trataba. Era la alarma inglesa de los 4 minutos, pero no por un ataque nuclear, sino por el inminente fin del mundo. Gritó, ¡el fin del mundo! Se hizo más intenso. El grito, ¡el fin del mundo! Y la gente empezó a correr en todas las direcciones. Algunos se tiraron a las fuentes de cabeza. Reggie escuchaba un canto de alondra. Adam y yo hasta lloraban. ¿Qué pasa? Preguntó Adam. Es el fin del mundo, cariño, le explicó Linda. Vamos a volar todos por los aires. TJ pasó corriendo por su lado. Parecía contrariado. No habría llegado a donde estoy si acostumbrara a volar por los aires en el fin del mundo. Reggie vio a Henry Posset y a Mark entre la muchedumbre. El primero se estaba desnudando tranquilamente, mientras que Mark estaba echado contra una urna griega y llevaba camiseta y vaqueros. Elizabeth, que iba desnuda, le dijo, ¿para qué ibas a haberte puesto hoy calcetines limpios, verdad? Precisamente hoy. ¿Cómo querías que supiese que era el fin del mundo? Le respondió Mark. Tony Webster pasó corriendo con lágrimas rodándole por la cara. Se lanzó una fuente y gritó, ¡no tengo futuro! Henry Posset colgó sus ropas en una estatua y se tumbó con Elizabeth en la hierba recomida por los conejos. Empezaron a hacer el amor y Reggie les observó. La alondra cantaba cada vez más alto, pero nadie la escuchaba. Henry Posset gritaba en un urdu extático con mayor y mayor pasión conforme hacían el amor. Joan estaba frenética construyendo un refugio de piedra en torno a la silla de ruedas de su marido. El doctor Freud se tiró a las fuentes y los chorros de agua subieron más y más y el viento hizo que regaran todos los jardines al tiempo que la alondra cantaba más alto cada vez. Los gruñidos en urdu eran cada vez más triunfantes. La gente no paraba de correr y de gritar y así hasta que se produjo un estallido enorme y Reggie se abrazó a sí mismo contra la fuerza de la explosión. Hacía calor, una calidez que parecía hecha de ruido. Salía humo del suelo y volaban piedras por los aires. Los céspedes se combaban y se hundían y la corteza terrestre empezó a abrirse. Reggie empezó a sumergirse en la tierra caliente y humeante. Ahora el calor era ensordecedor y él caía y caía por una columna de humo, espacio y calor, siempre hacia abajo, abajo, alejándose del calor y del ruido. La calma se impuso fresca y húmeda. Estaba en un tobogán y oía alejarse todo el ruido. Se deslizó durante varias millas con una luz siempre a sus pies. El tobogán empezó a ascender y de repente se vio de nuevo al aire libre hasta que el tobogán le depositó con mucho cuidado en un césped perfecto. Cuando se levantó todavía tenía una pala en la mano. Se encontraba en un jardín formal enorme, con hileras de estatuas y cientos de fuentes. Joan paseaba por allí a su marido bajo un sol de justicia. Iba desnuda, llevaba el pelo púbico depilado salvo por un triángulo diminuto y tenía tres pechos, uno pequeñito encajado entre otros dos enormes. Ya podía oír muy levemente y en la lejanía el canto de la alondra. ¡Ya he estado aquí!, gritó. ¡Ya he estado aquí! Pero nadie le hizo caso. Y entonces se despertó gritando: ¡Ya he estado aquí! Estaba sudando a mares y tenía toda la ropa de cama enrollada en el cuello. Pues ya veis que, debido seguramente a la teoría de la impregnación libresca, que hace que cuando llevas cosas sobre un tema se trasladen a los temas de los libros de al lado, en la obra que os voy a recomendar también aparece, como habéis oído ahora, esta escena de fin del mundo tan explícita aún en su construcción onírica y sin embargo tan fuera de la línea argumental, básica, normal de la obra, del libro del que os voy a hablar o que os voy a recomendar en este momento. De todos modos, hay algún motivo por el que esta idea de fin del mundo revolotea también en este libro y en los otros dos que me han sugerido la lectura de esta obra, que ya os digo cuál es: Caída y auge, de Reginald Perrin, de David Knobs, editado por la editorial Impedimenta, esta fantástica editorial que cada vez nos sorprende con más libros inesperados. Y digo que tiene cierta relación, dado que el tema que nos traía aquí o traía a colación esta obra era esta especie de fines del mundo que ocurren no a un nivel planetario, sino a un nivel individual y que son acometidos por una sola persona. En cuanto a la destrucción de todo su entorno, todo su mundo, todo lo que le rodeaba, todas las relaciones que tenía, todo en lo que constituía o cimentaba su existencia en la sociedad y en el mundo, en la colectividad, en todo. Y deciden empezar de cero. Y bueno, esa especie de fin del mundo también nos parecía interesante, o al menos a mí me atraía mucho. Por algún motivo, como os decía antes, los anglosajones han hallado una vía de despertar, esta vía de despertar en un mecanismo algo extraño y tortuoso de llegar a comprenderse a uno mismo. A partir de esta novela que nos acompaña, La caída y auge de Reginald Perrin, del que os he leído este sueño que tiene el protagonista, es una comedia, por lo tanto su tono es muy, muy, muy lineal y jocoso y como lo diría, muy suave la forma de expresarse, no esa no es la palabra, pero bueno, muy leve. A partir de esta novela recordé otras dos historias de las que luego hablaré, en las que el protagonista también necesitaba huir de su realidad, pero no para perderla de vista, sino para insertarse más profundamente en ella, pero de un modo completamente diferente a como había vivido antes. Caída y auge, de Reginald Perrin, quizás os suene por una serie de la BBC de finales de los años 70 y que se emitió en castellano en el año 84 y que está basada en esta trilogía de David Knobs, de la que la editorial Impedimenta ha traducido y publicado la primera parte, que tiene precisamente este título, que también tenía la serie Caída y auge, de Reginald Perrin. Una serie fantástica, fabulosa y de la que yo guardo muchos recuerdos, principalmente, bueno, en este primer libro se produce esa especie de cambio en el que el protagonista decide dejar atrás su vida y iniciar una nueva desde cero, fingiendo su suicidio. Y en la presentación de cada capítulo de la serie veíamos al personaje dejando toda su ropa apilada en la arena de una playa, entrando en el mar, en el mar y saliendo de nuevo para ponerse otra ropa diferente y con una especie de bautizo ritual o iniciático en el que entra en un nuevo destino creado por él mismo, unos nuevos heterónimos personajes sobre los que va circulando su personalidad cambiante. Este era Reginald Perrin, para quien lo recuerde en aquellos primeros años 80. El trozo que os pongo es cuando deciden, que no aparece en el libro, al menos en el primero, montar una tienda de objetos.
Ya vendrán, cariño, ya vendrán.
De objetos inútiles.
¿Por qué no te vas a casa y preparas más género? Yo atenderé cuando empiecen a llegar, ¿eh? Procura hacer tartas horribles, de esas que no se pueden comer, y haz también unos cuantos aros cuadrados.
Reggie, ¿qué hemos hecho?
Por favor, cariño, no te impacientes. Casi nadie gana un penique el día que abre sus puertas. Anda, vete. Si llego tarde es que estoy cuadrando la caja. Eso espero. Adiós, cariño. Hasta luego. Oh, tiene toda la razón. ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho, Reggie? Pero, ¿cómo es posible que se te ocurriera poner una tienda de cosas inútiles? ¿Quién va a comprar el vino de Tom o los cuadros del doctor Smer? Ah, buenos días.
Buenos días.
Adelante, ¿en qué pueda servirla?
Echaré un vistazo.
Sí, claro. Sí, fíjese usted bien y luego váyase a comprar otras gafas.
¿Todo es basura?
Sí, señora, tiene razón, todo es basura.
¡Qué estúpido!
Gracias, muy amable, se lo agradezco mucho. Esta es la primera tienda que tenemos, pero dentro de poco tendremos una cadena que competirán. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Reggie? Ay, querías comerte el mundo con tus grandes ideas y mira lo que has logrado. Ah, buenos días.
Hola. ¿Todo lo de esta tienda es inútil?
Todo, señor.
Bien, ¿y qué fin tiene esto?
Verá, se vende tanta porquería hoy, sin decir lo que es, que yo he decidido ser honrado.
Oh, es una razón, sí, señor, sí, es una buena razón.
Gracias, señor.
¿Este vino es malo?
Es simplemente horroroso.
Ya. Bueno, verá usted, estoy buscando algo para la hermana de mi mujer.
Ya, nos simpatizan, ¿eh?
No, nos odiamos, señor.
¿Le gusta el vino?
Oh, sí, señor, no hay cosa en el mundo que le guste más.
Bien, creo que encontrará que el vino de Ortiga a 1.25 es malo. Si quiere algo mucho peor, el vino de Nabo a 1.45 es horrible. Pero si prueba el de Cola a 1.75 es... ¡Oh, espantoso!
¿A 1.75?
Sí, pero es espantoso, se lo prometo.
O sea que cuanto más malo, más caro.
¡Exacto!
Y este es el peor de todos, ¿no?
¿Ha probado alguna vez piel de lagartija mezclada con escarabajos?
No, nunca lo he probado. ¿Tan malo es? Oh.
¿Ese es el buque?
Me ha convencido.
Muy bien, perfecto, señor. 1.75, muchísimas gracias. Y que lo disfrute. 25 de cambio. Si por casualidad le gustara, le devolveré el dinero.
Gracias. Qué tienda tan rara, ¿verdad?
Rarísima. Muy bien. Buena venta. A ver. Sí. Regalos ideales para la gente que odias.
Ah, buenos días.
Buenos días, señora.
Esta tienda es nueva, ¿verdad?
Sí, señora, nueva de trinca.
¿Quién pintó esto?
Ah, tiene usted buen ojo. Eso es un Smer. Pertenece a la FRDA.
¿FRDA?
Sí, Federación Paradentífrica Amorfa. Es la Federación Racista de Artistas.
¿Cuánto vale?
Ah, ya le he dicho que es un Smer. De la primera época de Gas, antes de ser dentista. Y es un poco más cara que las otras. Vale 40 libras y 5 peniques.
Me lo quedo.
¿De verdad? Muchas gracias. Hace usted una gran compra. Aquí tiene. Son 40 libras y 5 peniques. Muchas gracias. 40 y 5 peniques.
Oh, disculpe.
Si no, después no salen las cuentas.
Claro.
Muchas gracias, señora.
Es preciosa.
Oh, no, es horrible, espantoso.
Yo creo que es precioso.
¿De veras? En ese caso se lo rebajaré.
Creo que es maravilloso.
Lo siento, pero no puedo rebajárselo más. Adiós.
Gracias.
Ya está. Regalos para gente sin gusto. Ah, buenos días, señora.
Buenos días.
¿Le gusta el tenis?
¿Aros cuadrados?
Sí.
¿Para qué sirven estos aros cuadrados?
Son totalmente inútiles, señora, no ruedan.
¿Qué precio tienen?
Son sumamente caros, valen una libra y media.
Entonces me llevo un par para mi nieta.
Bien, señora, seguro que no le gustarán.
Tontería, será una cosa que no tiene nadie. Y eso es muy importante para los niños, ¿verdad?
Sí, tiene toda la razón, señora, muchas gracias. ¿Quiere que se lo envuelva?
Oh, no es necesario, gracias.
A usted, buenos días.
Buenos días.
Algo que no tiene nadie. Algo que no tiene nadie. Claro, es una idea estupenda. Algo que nadie tiene.
Bien, ya habréis podido haceros una idea de por qué me fascinaba esta serie. Cuando era pequeño la veía. Y aunque es una lástima que el momento en el que Reginald Perrin crea y abre esta tienda de basuras, basura era el nombre que tiene la tienda, y de objetos inútiles y absurdos, forme parte, si no voy equivocado, del segundo o tercer volumen de esa trilogía que compone esta obra fantástica de David Knopf, esta comedia Caída y Auge de Reginald Perrin, que os recomendamos por estos motivos de los que os estamos hablando ahora, de regeneración o resucitación de los individuos, que tema del que ya os venimos hablando de un modo bastante caótico y casi esperpéntico en algunos desde algunos programas atrás. Como suelo enredarme bastante hablando, os voy a leer una pequeña crónica que hace César Prieto en la revista FM en la red de este libro, de esta obra. Dice: durante el año 1984 fue emitida por Televisión Española La Única, una serie que había alcanzado enorme popularidad en el Reino Unido. La BBC la había programado allí entre los años 76 y 79. Quizás alguien la recuerde, seguramente le sonará el nombre. Trataba de la vida cotidiana de un cuarentón rodeado de familiares, compañeros y jefes que basculan entre lo banal y lo ridículo. Decide entonces desaparecer, simular un suicidio y empezar de cero. Reggie en la serie estaba magníficamente interpretado por Leonard Rossiter, que encarnaba de manera magistral el espíritu turbio y a la vez patético que rodeaba todas las acciones del protagonista. Pues bien, todo el entramado procedía de una novela que a la postre se convirtió en trilogía, publicada por David Knopf en el 75. Un oscuro periodista cuyo ingenio probablemente se agudizó cuando entró a escribir guiones televisivos. Si este medio potenciaba el absurdo y la carcajada, la novela, aún con un final esperanzador, deja un regusto a desasosiego. Ya desde el primer capítulo, la despedida de la esposa cuando Reginald sale para el trabajo, tópico, beso, cartera y consejo, se apunta algo inquietante sin que el lector sepa de dónde procede, como en esas películas de Tim Burton en que una tranquila regularidad nos hace adivinar algo sombrío o ridículo. A partir de este momento, con la llegada a la degradada oficina de postres Luz y Sol, el absurdo de las reuniones y la excursión a la reserva de animales, el tono resulta poco a poco más desolador. Es significativo que Reggie busque recuerdos de su pasado o vuelva al pueblo de su infancia, también que intente tener una aventura. Hipnótico placer al leerla con su secretaria, está intentando revivir. El punto de inflexión es una escena sublime en un libro en el que muchas escenas lo son. El discurso alcoholizado y delirante que pronuncia en el Congreso de la Industria del Postre, donde trabaja. A partir de entonces se suceden atropellados cambios de personalidad. Reginald no se siente a gusto con ninguna, pero tampoco puede volver a ser Perrin. No es al fin y al cabo una novela humorística, aunque en ella hay humor y del desternillante. Pero acoge también muchas más sensaciones. Las relaciones sexuales, por ejemplo, están llenas de ternura y de podredumbre. Todo resulta extrañamente optimista, extrañamente triste. En su compartimiento habitual del tren de las 8:16, Reggie buscó la página del crucigrama. Frunció el ceño y luego escribió en las casillas: «No soy una mera herramienta de la sociedad capitalista». A Peter Cartwright le sorprendió lo rápido que había terminado. Él estaba atascado. Reggie miró el dosel gris que había por cielo. Se notaba más fresco tras la tormenta, con cierta brisa de levante e indicios de más lluvia por llegar. El pomo de la puerta del vagón le pareció muy grande, desproporcionado. Sería fácil girarlo. No tenía más que abrir la puerta y dar un paso, así de sencillo, apenas le daría tiempo a sentir nada. No era que quisiese morir. La explicación no era tan sencilla, era solo que estaba él, estaba el pomo y estaban las vías pasando a toda velocidad y sentía la atracción. Le sonrió a Peter Cartwright y este le devolvió la sonrisa. ¿Habría notado algo? ¿Podía un hombre pasar por semejante forcejeo interno y no dejar entrever nada por fuera? Cansancio. Le pasó a sus miembros los mensajes correspondientes para que saltasen de la cama y pusieran en marcha el día, pero no hubo respuesta. Motín, huelga general, vuelta a mayo del 26. Las piernas y los brazos le tenían inmovilizado y el cuello no se quedaba atrás. Venga, chicos, vamos allá. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Sé que estáis hasta la coronilla de formar parte de mí, de estar siempre acatando órdenes. Pero creedme, yo también estoy harto de ser el jefe, de toda la responsabilidad. Tan cansado que estoy dispuesto a dejar a mi mujer a la que tanto quiero. Pasado mañana todo será distinto. Así que, ¿qué me decís, extremidades? ¿Me ayudáis a superar un día más, eh? Hoy no es el día más apropiado para que os dé un bajón. Poco a poco el achaque fue pasando. Se levantó de la cama con mucho cuidado, sentía las piernas débiles, la cabeza le zumbaba y de camino al baño creyó que se iba a desmayar. Metió la cabeza bajo el grifo del lavabo y se echó agua fría por el cogote. Aquello no podía estar pasándole, no en el día de su gran discurso. Reggie bajó hasta la playa y se encaminó hacia el oeste. Costaba andar. Caminó durante una media hora hasta que le pareció que se había alejado lo suficiente del pueblo. Llegó a la altura de un acantilado que se cernía sobre él, pedregoso y dentado en la oscuridad. No había nadie por los alrededores y la única luz provenía de Portlandville, hacia el este, de las estrellas desvaídas del cielo y de la fosforescencia del agua. Reggie se sentía muy deprimido. Podía afrontar una vida sin Elizabeth. ¿Realmente había hecho alguna cosa que valiese la pena? ¿Haría alguna vez algo digno? ¿Por qué no mejor se suicidaba de verdad? ¿Por qué no demostraba que no era un fraude como persona? Lo primero que se quitó fueron los zapatos. Reggie estaba en cueros y en vello bajo los acantilados contemplando el mar en calma. Unas olas diminutas barrían sin fuerza el rompeolas. Una débil bocanada de aire sopló del oeste y se estremeció a pesar de no ser fría. A lo lejos, el rayo de un faro despedía fogonazos leves sobre el horizonte. No sabía si se atrevería a sumergirse y mantenerse abajo, sin poder respirar, y después sin más el olvido, un cuerpo en una playa, la policía y la mesa de autopsias y un veredicto de suicidio por perturbación mental, hora estimada de la muerte, 1:00 a.m. Se trataba de un hombre con una alimentación sana y un peso de 87,5 kilos, con restos de patatas semidigeridas que concuerdan con el hecho de que hubiese tomado una comida sustanciosa 8 horas antes de su muerte, y luego no sería nada, pues no creía en la vida después de la muerte. Se adelantó hasta el rompeolas y palpó el agua tímidamente con el pulgar de pie. Estaba fría, aunque no tanto como creía. Antes de darse cuenta, le llegaba a la cintura. Se golpeó el pie derecho con una piedra. Echó la vista atrás hacia los acantilados que se elevaban por encima de sus 2 montañitas ordenadas de ropa y su maletita con la peluca y la barba, que supondrían un misterio para la policía. Siguió adentrándose, pisando sobre piedras y algas. Por encima de él, en la oscuridad, brillaban a cada tanto faros de coches. La piña de luces que se veía al oeste debía de ser Lyme Regis. «En realidad la vida no te resulta tan insoportable, Reggie», se dijo. «Suicidarte no va a demostrar que no eres un fiasco. Esos acantilados llevan ahí millones de años. Tú eres demasiado efímero para permitirte un gesto así». Puso a nadar a braza, con su estilo entrecortado y torpe, para luego pasar a nadar de espaldas, con la vista en las estrellas. Estaba solo en medio de aquel gran mar salado y el universo se le antojaba frío e inhóspito. Empezó a temblar y volvió a la orilla. A fin de cuentas, se alegraba de no morir todavía. Caminó con cautela hasta sus montañitas de ropa bajo los acantilados. No había nadie que pudiese verle. Como no tenía toalla, pegó saltitos arriba y abajo y se frotó el cuerpo tiritante con ambas manos. Por último se secó con su camiseta interior nueva y con eso se dio por satisfecho. Desechó la camiseta mojada en la maleta y desenvolvió la camisa nueva. Le costó cerciorarse en la oscuridad de haberle quitado todos los alfileres, pero por fin pudo ponérsela. Había empezado a temblar descontroladamente. Se puso las ropas nuevas sobre la piel salada y pegajosa y le parecieron rígidas y desagradables. Se colocó la peluca y la barba lo mejor que pudo. Miró la montaña de la ropa antigua y le dijo: «Adiós, ropa de Reggie. Adiós, Reggie, amigo».
Quisiera no estar a la deriva.
Pues sí, estoy muerto y la caricia del agua fría parece una canción hecha para esta especie de momento clave y extático de este Kairos, este momento de renacimiento de Reginald Perrin en el agua, en el que deja atrás la piel de su vida anterior e inicia una nueva caminata por la existencia, por la vida. Y lo hace planteándose o partiendo precisamente de la idea del suicidio, como venimos haciendo aquí muchas veces, pero como una idea fuerza, como algo que lleve precisamente a fomentar ese cambio o a servir de palanca definitiva para producir esa transformación radical del ser. Y bueno, ya os leímos aquí también en el programa anterior ese fragmento que también traemos mucho de Antonina Artaud, que decía que debería haber un suicidio, pero no para morir, sino para regresar del otro lado de la vida. En fin, un suicidio al revés, decía. Y esto podría ser muy parecido a esta especie de transformaciones que personajes como Reginald Perrin llevan a cabo y que luego con las formas y los oropeles de la comedia se va transformando en una especie de reintegración en su vida, ya que se hace pasar por varias personas, primero con la barba postiza y peluca y luego ya con su propio aspecto que va cambiando con el tiempo, se va demacrando más, va haciéndose más mayor, más quizás también más curtido por esos aprendizajes de la soledad o del trabajo más duro y se va convirtiendo en otra persona, pero que es en el fondo la misma, con otros modos de ver la vida quizás. Y que regresa al hogar del que partió, regresa pero siendo otro hombre y presentándose como tal, pero con la intención de retomar su lugar en esos espacios que había abandonado previamente, pero como otro ser, otra persona renovada, otra identidad. Bueno. Pues esto os lo comentaba por esta historia de Reginald Perrin. Yo os hablaba de esa especie de mentalidad anglosajona en la que este tema parece que les interesa especialmente. Por otras dos obras, esta mentalidad a la que me refería como esta necesidad de ver las cosas con perspectiva, con esa perspectiva necesaria de alejarse de algo para poder apreciarlo mejor o vivirlo de otra manera o con una intensidad diferente, dejando atrás ese árbol que a veces no deja ver el bosque, como se suele decir. Y bueno, estas tres historias, esta es la primera, la de David Knobs, pero a mí me ha recordado a otras dos, una de Chesterton y otra de Hawthorne, que tienen una temática bastante parecida y en las que los protagonistas huyen de su vida casi con lágrimas en los ojos, dejan atrás una existencia en la que si bien eran felices con aquellos seres que con las que compartían esa vida, esa existencia, los seres que les querían y a los que ellos querían, a pesar de eso, esas existencias les hacían sentirse insatisfechos, infelices por diversos motivos, insatisfechos con su propia conciencia o sus principios con lo que ellos creían que debía ser. sus coordenadas vitales. Por lo tanto, huyen y unos más que otros pasan pruebas y penalidades en una especie casi de juego de la oca iniciático, una serie de pruebas que les desgastan profundamente y les hacen sufrir, pero de todos modos hacen que sientan que aquello que habían dejado atrás era lo que necesitaban o lo que querían, con una intensidad, como decía, diferente, pero quizás más fuerte, si cabe. Os voy a leer algunos fragmentos, primero de esa historia que me recordaba todo esto. La primera es una de Chesterton que se llama Nostalgia de casa, y en ella el personaje está mirando a su familia, a su lugar, y de repente descubre que tiene que ponerse a caminar. Os leo el principio del relato nada más para que ya os hagáis una idea, y el segundo es mucho más parecido y similar a la trama de Reginald Perrin. De momento, Chesterton y su nostalgia de casa, el comienzo de esta historia. Uno con aspecto de viajero se me acercó y me dijo: ¿cuál es el recorrido más corto de un lugar al mismo lugar? Tenía el sol de espaldas, de manera que su cara era ilegible. Quedarse quieto, naturalmente, dije. Eso no es un trayecto, replicó. El trayecto más corto de un lugar al mismo lugar es la vuelta al mundo. Y se fue. White Wind había nacido y crecido, se había casado y convertido en padre de familia en la granja White junto al río. El río la rodeaba por tres lados como si fuera un castillo. En el cuarto estaban las cuadras, y más allá la huerta, y más allá un huerto de frutales, y más allá una tapia, y más allá un camino, y más allá un pinar, y más allá un trigal, y más allá laderas que se juntaban con el cielo. Y más allá, pero no vamos a enumerar el mundo entero por mucho que nos tiente. White Wind no había conocido más hogar que este. Para él sus muros eran el mundo y su techo el cielo. Por eso fue tan extraño lo que hizo. En los últimos años apenas cruzaba la puerta, y a medida que aumentaba su desidia, le aumentaba el desasosiego. Estaba a disgusto consigo mismo y con los demás. Se sentía en cierta extraña manera hastiado de cada instante y ávido del siguiente. Se le había endurecido y agriado el corazón para con la esposa y los hijos a los que veía a diario, aunque eran cinco de los rostros más bondadosos del mundo. Recordaba en destellos los días de sudor y de lucha por el pan, en que al llegar a casa al atardecer, la paja de la techumbre ardía de oro como si hubiese ángeles allí. Pero lo recordaba como se recuerda un sueño. Ahora le parecía que podía ver otros hogares, pero no el suyo. Este era meramente una casa. El prosaísmo había hecho presa en él, le había sellado los ojos y tapado los oídos. Finalmente algo aconteció en su corazón. Un volcán, un terremoto, un eclipse, un amanecer, un diluvio, un apocalipsis. Podríamos acumular palabras descomunales, pero no nos acercaríamos nunca. 800 veces había irrumpido la claridad del día en la cocina desnuda donde la pequeña familia se sentaba a desayunar al otro lado de la huerta, y a las 801 el padre se detuvo con la taza que estaba pasando en la mano. Ese trigal verde que se ve por la ventana, dijo soñolientamente, relumbra con el sol. No sé por qué, me recuerda a un campo que hay más allá de mi hogar. ¿De tu hogar? Chilló su esposa. ¡Tu hogar es este! White Wine se levantó y pareció que llenaba la estancia. Alargó la mano y cogió un bastón. La alargó de nuevo y cogió un sombrero. De ambos objetos se levantaron nubes de polvo. ¡Padre! Exclamó un niño. ¿A dónde vas? A casa, replicó. ¿Qué quieres decir? Esta es tu casa. ¿A qué casa vas? A la granja White, junto al río. Es esta. Los estaba mirando tranquilamente cuando su hija mayor le vio la cara. ¡Ah! ¡Se ha vuelto loco! Exclamó y se cubrió la cara con las manos. Te pareces un poco a mi hija mayor, observó el padre con severidad, pero no tienes la mirada, no. No esa mirada que es una bienvenida después de una jornada de trabajo. Señora, continuó volviéndose hacia su atónita esposa con ceremonia o sea, cortesía, le agradezco su hospitalidad, pero me temo que he abusado de ella demasiado tiempo. ¿Y mi casa? Padre, padre, por favor, respóndeme, ¿no es esta tu casa? El anciano movió vagamente el bastón. Las vigas están llenas de telarañas y las paredes están manchadas de humedad. Las puertas me aprisionan, las vigas me aplastan. Hay mezquindades y disputas y resquemores ahí detrás de las rejas polvorientas en que he estado dormitando demasiado tiempo. Aunque el fuego brama y la puerta está abierta. Hay comida y ropa, agua y fuego y todas las artes y misterios del amor allá en el fin del mundo, en la casa donde nací. Hay descanso para los pies cansados en el suelo alfombrado y para el corazón hambriento en los rostros puros. ¿Dónde? ¿Dónde? En la granja White, junto al río. Y traspuso la puerta y el sol le dio en la cara. Así el personaje recorre el mundo entero en línea recta, pero hacia el lado contrario a la puerta de su casa, hasta poder llegar a su propia casa, su casa que ya no parecía su casa, o al menos él no lograba verla como tal, o no lograba verse a sí mismo como morador de esa casa. Y así emprende ese viaje de años y años y años hasta que consigue llegar de nuevo a su hogar, su añorado, su por el que ha sentido tanta nostalgia, su querido hogar. Nuestro personaje, melancólico personaje de Chesterton. Y de esta historia pasamos a la otra que os quería comentar, de Nathaniel Hawthorne, precisamente de un libro, o al menos su agrupación de cuentos pertenece a un libro llamado El Holocausto de la Tierra, editado por Montesinos, un holocausto en el que empieza que toda la gente del mundo quiso hacer una hoguera para quemar aquellas cosas que le sobraban o algo así. Ya no recuerdo muy bien esta historia, pero es también bastante apocalíptica. Pero la que nos ocupa ahora es la de estos apocalipsis personales y refundadores de la existencia. Y se trata de una historia que a mí me ha recordado muchísimo a la de Reginald Perrin, que es la de Wakefield, en la que... Bueno, os leo ahora el trocito inicial y quizás otra parte del relato, que es un poco largo, pero solo os leo esos dos fragmentos pequeños en los que vemos a este hombre que también decide, aun queriendo muchísimo a su familia, marcharse de ese hogar y buscar una casa cerca, pero en el más absoluto de los incógnitos, con una especie de extraña misión que ni él mismo comprende. Wakefield, de Nathaniel Hawthorne. De alguna vieja revista o periódico recuerdo una historia contada como cierta respecto a un hombre, llamémosle Wakefield, que se ausentó durante un largo tiempo del hogar que compartía con su esposa. El hecho dicho así abstractamente no es muy raro, ni tampoco sin una debida consideración de las circunstancias, debe ser condenado como malo o insensato. Sin embargo, aunque haya estado lejos de ser el caso más grave, es quizás el más extraño que se haya registrado sobre la inconducta marital y además uno de los fenómenos más notables que se pueden encontrar en toda la lista de las rarezas humanas. La pareja vivía en Londres. Con el pretexto de un viaje, el hombre alquiló otra vivienda en una calle cercana a su propia casa, y allí, sin que lo supieran esposa o amigos y sin la sombra de un motivo para ese autoexilio, permaneció durante 20 años. Durante ese periodo, vigiló cada día su hogar y frecuentemente a la abandonada Mrs. Wakefield. Y tras un intervalo tan prolongado en su situación matrimonial, cuando su muerte ya fue presumida como cierta, su herencia arreglada, su nombre olvidado del recuerdo y su esposa ya resignada al cabo de mucho tiempo a su viudez otoñal, entró por la puerta una tarde, silenciosamente, como al cabo de un solo día de ausencia, y se convirtió en un amante esposo hasta su muerte. Solo os leo un trocito de una escena que es tristísima, pero es muy bonita, de este mismo relato. Y ahora una escena. Entre la multitud de una calle de Londres distinguimos a un hombre que está envejeciendo y que posee pocas características que atraigan a observadores desatentos, pero que luce en todo su aspecto la escritura de su destino poco común, para quienes sepan así leerla. Es un hombre delgado. Su frente baja y estrecha está profundamente arrugada. Sus ojos, pequeños y opacos, a veces vagan con aprensión en su derredor, pero más a menudo parecen mirar hacia adentro. Inclina su cabeza y se desplaza con una marcha indescriptiblemente oblicua, como si no quisiera exponer toda su parte frontal ante el mundo. Vigiladlo el tiempo suficiente para ver lo que hemos descrito y comprenderéis que las circunstancias, las que a menudo producen hombres notables entre la tarea común de la naturaleza, han producido uno aquí. Luego, dejándole caminar furtivamente por la acera, posad vuestros ojos en la dirección opuesta, donde una mujer corpulenta que ha avanzado considerablemente hacia el crepúsculo de la vida y que lleva en la mano un libro de plegarias, se encamina hacia la iglesia que está más allá. Tiene ya el semblante plácido de la viudez estable. Sus lamentos se han esfumado o se han convertido en tan esenciales dentro de su corazón que mal podrían ser cambiados por la alegría. Justo cuando el hombre delgado y la mujer corpulenta están pasando, se produce una ligera obstrucción, lo que lleva a ambas figuras a un contacto directo. Sus manos se tocan, la presión de la multitud fuerza al pecho de ella contra el hombro de él. Ambos están de pie cara a cara mirándose a los ojos. Tras una separación de 10 años, así reencuentra Wakefield a su mujer. La multitud sigue en marcha y arrastra a ambos. La sobria viuda, retomando su paso anterior, se encamina hacia la iglesia, pero hace una pausa en el portal y echa una mirada perpleja a lo largo de la calle. Entra, sin embargo, abriendo al tiempo el libro de plegarias, y el hombre, con una cara tan extraña que el Londres ocupado y egoísta se detiene a contemplarlo, se apresura a llegar a su alojamiento, cierra con un portazo y se arroja sobre la cama. Los sentimientos latentes durante años ahora irrumpen. Su mente endeble adquiere con ellos una breve energía. Toda la rareza miserable de su vida se le revela de un vistazo y llora apasionadamente. Wakefield, Wakefield, estás loco.
Estoy adelante, ya no, ya no tengo miedo. Mañana te digo que el amor se ha ido. Y después 7 años de exilio por haberte tanto. Mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mi esqueleto baila, se ataría de nuevo de su traje de carne, su peinado. Salgo a encontrarte a medio camino. Y después 7 años de exilio por haberte tanto. Mañana para el fin del mundo o el año nuevo. El puerto se llena de barcos de guerra y una lluvia fina de cenizas.
Aviso clasificado. Nostalgia eterna. De Isvan Orkeny. Cambio urgentemente, incluso pagando un recargo, mi apartamento de 2 habitaciones y anexo, equipado con cocina empotrada, situado en un 5º piso de la plaza Joliot-Curie, con vista a la montaña Sas, por un apartamento de 2 habitaciones y anexo, equipado con cocina empotrada, situado en un 5º piso, en la plaza Joliot-Curie, con vista a la montaña Sas. Bueno, con este texto os hacéis una idea también de esto que os hemos estado explicando ahora, de esta especie de cambios y bueno, qué tan trágicas consecuencias llevaba con tantos años perdidos y separados en el mundo, sin saber muy bien qué es lo que hacían y qué es lo que estaban buscando. Pero bueno, esta ha sido la relación de textos que me ha sugerido la obra de David Knobs, de Reginald Perrin, caída y auge de Reginald Perrin, asociado con Chesterton y Hawthorne, y curiosamente también con este pequeño cuentecillo de Orkney, y ahora os leeré otro más de él. Pero antes de hacerlo, quería también leeros un poema que curiosamente me vino también, apareció esta misma tarde por impregnación libresca, como suele ocurrir cuando uno se centra en estas cosas, en un poeta aleatorio dentro de una antología de poetas húngaros, y que precisamente habla del fin del mundo. Así que escuchemos lo que nos cuesta Gaspar Nagy, este bibliotecario, como muchos de los de esta antología de poetas húngaros, casi, bueno, no casi todos, pero muchos son bibliotecarios. Gaspar Nagy, nacido en el año 49, con su poema Sé que será una tarde de verano. Lo sé. Será una inmensa tarde de verano, sofocante y bochornosa tras la lluvia. Súbitamente, en la mente de los poetas, los versos se despertarán con frases nunca jamás oídas, a borbotones, pero ya todo será en balde, todo inútil. Llegará entonces cuando nadie lo espere. Como si miles de perforadoras trabajaran en la profundidad, la tierra se encorva bajo un cielo cóncavo. Como si los titanes aguantaran el aire en sus pulmones, todo empieza a vibrar y a resplandecer. El que soñaba cree seguir soñando, el que está despierto más allá de su espanto y aunque temblando se siente ligero. Es curioso, pero el ruido no es mayor, los árboles no se doblan, ni las paredes se derrumban, aunque podrían sepultarlo todo. Entonces, cuando el guión llegue al momento exacto del amor, sonarán las trompetas desde los cuatro vientos, los grillos. Lo sé, será una tarde de verano memorable y no habrá tiempo para describirla y menos para filmarla. Entonces cada uno, los vivos y los muertos, se encontrará como protagonista, frente a frente, con el director. recuerdo, texto de Santiago Dabove, extraído de su libro La muerte y su traje. La humanidad había perecido, la vida entera, animal y vegetal también. Lo restante, la tierra, la piedra, el agua, los metales, la sal, el aire, eran como un sueño vano, pues todo se había gastado y las excesivas compresiones y nivelaciones convirtieron el universo en un polvo cósmico. Fue tan grande, tan inmensa la cantidad de mutaciones y transformaciones porque pasó la materia desde el caos originario, atrapada a veces por la vida y vuelta a ceder a la muerte, que al fin los átomos adquirieron la facultad del recuerdo y la conciencia moral, sin conservar nada formal, sensorial ni sensible, pues carecían de organización. No había ya planetas, ni estrellas, ni soles, ni días, ni crepúsculos. Una noche continua iluminada por fosforescencias y tenues relámpagos del potencial eléctrico que se escapaba. En esa noche interminable pasaban las exequias de la vida y del alma. Muy vastos, muy largos tenían que ser los funerales de lo que fue tan vasto y casi eterno. Y a pesar del tiempo que fluía sin descanso y con la misma impasibilidad antigua, los átomos conservaban inalterable el recuerdo del corazón desgarrado de la humanidad y de las vidas que la acompañaron con menos conciencia que ella en el mundo. Y como estaba muy cargado de recuerdos, ese polvo vago, en alguna manera asemejaba a un ser viviente y a un cerebro. En cierto modo, solamente puesto que nada de lo que palpitaba allí buscaba ventajas, superaciones, explicaciones, análisis o premios. El recuerdo por sí mismo era lo que anhelaba y al mismo tiempo pesábale porque no era un recuerdo de cosas felices, sino por breves momentos, y en lo demás del tiempo solo revivían dolores, luchas, náuseas y agonías. Pero era un terco recuerdo que quería, por lo menos, ser estampado solamente en algún monstruoso mármol de algún desmesurado panteón, porque se sabía pertinaz y más duradero que el mundo, aunque menos fuerte que el tiempo, al que nada resiste. Y en los mismos muros del cielo donde termina el infinito y que son un panteón y no otra cosa, las partículas entraron por las grietas del panteón que por muy antiguo ya empezaban a formársele, y allí reposaron como el polvo en un aposento quieto y cerrado, olvidándosele de la antigua reivindicación de dolor que traían por delante, que no haya olvido, que no se consuma el engaño del corazón. Y fue el universo un viejo sepulcro lleno de polvo disperso, tan extenso y desamparado que era imposible tuviera un comentador, un historiador de las inhumaciones. Y sin embargo, por todas partes se sentía una poesía, una nostalgia, sin que se supiera quién la tenía, puesto que todo había perecido.
Mira que cara tenga sin sentido.
informe en cuanto a las limitaciones de la circulación con motivo de los acontecimientos del 21 de diciembre. Texto actualizado de István Orkeny. Como es de todos conocido, el próximo viernes 21 de diciembre, a las 6 menos cuarto de la tarde, va a ser el fin del mundo. Inmediatamente después tendrá lugar el juicio final. El departamento correspondiente del Concejo Municipal de la capital exhorta a la población a evitar el pánico. Por otra parte, tampoco vale la pena impacientarse, porque a cada quien, sin excepción, le tocará su turno. No será necesario implementar medidas extremas para limitar la circulación, aunque el túnel, a causa del peligro de un posible derrumbe, será cerrado a las 3 de la tarde. A partir de ese momento, los autobuses número 4, 5 y 56, en lugar de transitar por el puente de las cadenas, lo harán por el de Ersebet. Los ferrocarriles, barcos y autobuses funcionarán de acuerdo a su horario. Es más, desde la Plaza Vigadó partirá un barco de turismo especial, el cual, en caso de que haya suficientes interesados, navegará como un catafalco embanderado a lo largo del pintoresco paisaje de la Puerta de Hierro, en dirección al Mar Negro. Le comunicamos de una vez a todos aquellos que desean solicitar la prolongación de su vida que no será posible complacer su petición. Ni madres embarazadas ni recién nacidos podrán constituirse en excepción, aunque algunos se quejarán con justicia de llegar al mundo precisamente pasado mañana a las 6 menos cuarto, puesto que, en consecuencia, tendrán una vida extremadamente breve. Por otra parte, en cambio, será una excepcional suerte para todos. Para todos aquellos que de todas maneras hubieran fallecido en ese momento. Evidentemente, estos con toda seguridad están ahora riéndose para sus adentros.
Bolas que caen del cielo, lanas, granizo, pelusa, cajas de cartón para meterse dentro. Ay, qué dolor de piernas me das, ay, qué dolor de cabeza. El agua que sale del grifo no la bebas. La riada se ha llevado una impresora, el que la pesque se ahoga. Ya no queda nada en las tiendas, no hay quien aguante este olor a fin del mundo, no te lo pierdas. Qué nervios, qué cara ponemos, ya veremos. Y quien aguanta este olor a fin del mundo, cae el fin de semana, cae el sábado o cae en domingo, ya veremos. Fin. Levantando la tierra, mucho decir que guay, pero al final ya has visto restos extraterrestres. Uy, gallinas con el pelo largo, me ha parecido ver un recalentamiento. Un tipo con boco derpido, silencio y todo el mundo se tira al suelo. Tu parada, Nicto. No hay quien aguante este olor a fin del mundo, no te lo pierdas. Qué nervios, qué cara ponemos, ya veremos. Y quien aguanta este olor a fin del mundo, cae el fin de semana. Yeah.
realidad cae en viernes, pero bueno.
Quedan 3 segundos para que termine el mundo, para el fin del mundo. 3 segundos. Así, 1. Está pierdo la respuesta. Espera, vuelvo otra vez, vuelvo otra vez.
Eso ha sido todo, amigas y amigos.
A mí me parece creer que el mundo termina muchas veces.
A ver.
Muchas veces. Hay fines del mundo que no son serios, ¿no? Que no son serios porque hablan de que vino una catástrofe, pero después todo resucita, todo.
Sí, esa es
claro, una. Claro, porque, pero son agregados tardíos, posiblemente, no lo sé, en algunas culturas sí, en otras no, algún día hablaremos. Pero en nuestra pequeña vida podría pensarse que hay sucesos que se parecen mucho al fin del mundo. Sucesos en
cotidianos.
No, sucesos terribles.
Sí, sí, amigas y amigos, esto es el fin del mundo, uno de los muchos fines del mundo a los que asistimos a diario y a los que podemos, en los que podemos ser más o menos conscientes. Fines del mundo para dar la vuelta del revés, para darnos la vuelta del revés. Esto ha sido todo, os deseo a todas y a todos un feliz fin del mundo del próximo 21 de diciembre. Y nosotros, quién sabe si estaremos aquí después de todo aquello. Seguramente sí, seguramente, porque ya sabéis que todo es un presente eterno y que ese fin del mundo en realidad ya lo hemos vivido. Si quieres escribirnos, hazlo al correo electrónico al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. A este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org. El apartado de correos 12.065-12065, Barcelona 08080. Y el podcast Maranasati a las 3 lo encontráis en juannicho.wordpress.com. Lo curioso es que, aunque realmente se diera el fin del mundo, la semana que viene estaríamos aquí. Un beso muy grande a todo el mundo, un abrazo y hasta siempre. Chao.